6:47 minutos. Hay una batalla de etiquetas, de tendencias en redes sociales, Felipe, con el problema de Daniel Coronel, que en su revista, en la columna de la revista Semana, denuncia que la revista sabía de la información que publicó el New York Times y pide explicaciones y lanza un manto de dudas sobre la investigación o sobre la capacidad, la gestión de la revista Semana. La batalla es, por un lado, Daniel Coronel, que sigue en Twitter, estuvo en un Facebook Live con sus colegas columnistas de la revista Semana, y sigue dando su pelea en Twitter, pidiéndole explicaciones a la revista Semana, diciendo que hay una explicación pendiente, así es un hashtag, una etiqueta, como se dice ahora en redes sociales. Por un lado esa, la explicación pendiente, y responde Alejandro Santos en su único trino, diciendo, y es la otra batalla, la otra etiqueta, en Semana hay libre expresión. Diciendo, Alejandro, pues que ellos no han engavetado nada y que Daniel Coronel dice lo que quiere en la revista Semana en uso de esa libre expresión. Esa es la batalla del momento en las redes sociales. 6:48 minutos. De todas formas, es una pelea interesante, Felipe, por venir de quien viene, que es un columnista de la propia revista Semana, ¿no?
Sí. Difícil, como lo dice Coronel, escribir la columna, y difícil también para el director de Semana, pero esto, si hay una revista que se ha caracterizado desde hace muchos años por destapar, como se dice en el argot popular, cosas, es la revista Semana. Seguramente, y es lo que me dicen a mí algunos compañeros periodistas de Semana, no tenían la información completa y les faltaba confirmación de algunas informaciones.
Néstor, hago una pregunta.
Y ese, pues eso, si eso llega a ser, como me lo contaban a mí algunos colegas de Semana, pues lo que se llama, eso es lo que se llama rigor. Que estuvo el señor Eastman tomando café con Alejandro Santos y no sé qué, bueno, y...
Néstor, pero hago una pregunta. ¿Fue chiviada o fue engavetada? Esa es la pregunta que hay que hacer. Es decir, ¿los chiviaron, el New York Times los chivió, les ganó en encontrar todas las pruebas, o fue que sí se tenía y se engavetó? No, esa es la pregunta del fondo.
No, es que, claro que esa es la pregunta de fondo. La tesis de Coronel es que la revista Semana engavetó la investigación, no por rigor periodístico, que es la tesis de Felipe, sino para hacerle un favor político al gobierno. Y obviamente son dos maneras de presentar. Yo creo que Daniel está haciendo un daño enorme lanzando un manto de sospecha sobre la revista Semana. Pero él es libre, la revista Semana lo está aceptando con resignación con ese argumento de que hay libre expresión. El que las hace se las imagina, Felipe.
Sí.
El que las hace se las imagina, le digo por una cosa, porque Daniel, que está tan amigo del escrutinio público de los medios de comunicación, le voy a hacer una pregunta pública. Su noticiero, porque Daniel Coronel es dueño y propietario de un medio de comunicación en Colombia, su noticiero de televisión, ¿por qué no hizo denuncias en el gobierno de Santos que premió a Daniel Coronel con un noticiero de televisión? ¿Puedo suponer yo, con el mismo criterio de Daniel Coronel, que ese fue un favor de Daniel y de los periodistas del noticiero de Noticias 1? Digo que el que las hace se las imagina, con el gobierno que lo premió adjudicándole un noticiero gratis para competir en la televisión colombiana.
Esa es una pregunta como pues jodida, Néstor, porque...
Jodida no, Felipe.
Digo jodida es, en el sentido
es,
de que...
Es igual de jodido,
claro,
al argumento de Daniel Coronel, que lanza el manto de duda, de sospecha, sobre su casa periodística en la que lo recibieron, en la que lo convirtieron en columnista de opinión. Y me parece que en el ejercicio que él propone del libro escrito y niño, yo hago la pregunta.
Sí, ahora, aquí ya ha habido antecedentes, Néstor, acuérdese usted, tal vez Luz María se acuerda más, porque creo que en esa época estaba en El Tiempo,
puedo estar cuénteme. Equivocado. Ah, el de Claudia López. No, yo no estaba en El Tiempo, pero sí, Claudia López hizo lo mismo, pero fue su última columna, ¿no? En El Tiempo, ella...
Es el motivo de lo de Claudia López.
Pero creo que no renunció, sino que la renunciaron.
Exacto.
No, era una crítica de Claudia López en ese momento.
Al manejo periodístico.
Del tiempo, al manejo del tiempo en el escándalo de Agroingreso Seguro. Salió y criticó, y el director del Tiempo, en ese momento, sigue siéndolo hoy, Roberto Pombo, le dijo, entendemos que ese desacuerdo es la manera de presentar la carta de renuncia, ante lo cual la carta de renuncia se acepta. Hay una diferencia aquí.
Publicaron la columna, ¿no? Publicaron la columna y la abajo pusieron, sí, lo que usted dijo. Claro, y abajo terminaron la columna con... Claro, terminaron la columna aquí, con la aceptación, Héctor, de la renuncia implícita.
Hay una diferencia, y es que el talante liberal, yo creo, de Alejandro Santos, lo lleva simplemente a escribir el Twitter de ayer con esa resignación, digo, de decir simplemente, aquí hay libre expresión, pero, y Daniel Coronel, pues, y los columnistas pueden decir lo que es. Son diferentes, pero, aproximaciones.
Pero había también un tono, ¿no? La diferencia, digamos, la columna de Claudia era una columna muy dura contra el tiempo, y digamos de acusación. En el caso de Daniel hace una serie de preguntas sobre, digamos, unos temas de dilemas periodísticos, de la manera como se maneja la información, etcétera. Y yo sí creo que el tono es muy distinto, y aquí pues la revista publicó la columna y contestó lo que quería contestar. Falta preguntarle a Daniel si queda ahora satisfecho con las explicaciones, porque él lo que estaba era diciendo. Ah, bueno, ya no sabía que había dicho,
porque
que
es que anoche se llamaba numeral los cuatro de semana, según vi esta mañana aquí
con los muchachos de Ileta. Lo de ayer fue, Héctor, fue un encuentro en un Facebook Live, se encontraron los cuatro columnistas de la revista Semana. Creo que no estaba Antonio Caballero.
No estaba estaba Samper. Estaba Samper,
María Jimena,
estaba Vicky, Daniel, estaba Daniel. No estaba Caballero,
ni estaba Alfonso Cuellar.
Yo la verdad, Héctor, Cuellar, quiero plantearle claramente mi punto de vista. A mí no me gusta que un colega se meta en asuntos de periodismo desde el balcón de la superioridad moral. Eso es facilísimo, sentarse a pontificar, a decir, yo creo que fulanito se equivocó porque hizo la entrevista así y preguntó de esa manera y no publicó lo que yo quería, con mi criterio de meses después, no publicó lo que yo quería que él publicara. Desacreditar a todo el mundo, eso es facilísimo. Y entonces yo digo, hago lo mismo. Entonces, con la misma mala leche, yo puedo decir, ¿y Coronel por qué no responde por lo que hace su noticiero y por lo que él hace como periodista? Es que él también es periodista. Entonces yo, desde un otro balcón, me creo superior y digo, ¿y por qué Univisión, en donde manda Coronel, no hace y no dice esto? Eso me parece que es profundamente...
Sí, no, yo estoy de... Digamos, yo estoy de acuerdo en eso con usted, Néstor.
Néstor.
Pero sobre todo yo creo que cuando uno tiene observaciones respecto de las organizaciones para las que trabaja, debe tramitarlas internamente. A mí sí me parece, entre otras cosas, porque si la respuesta es insatisfactoria, pues uno tiene que tomar la decisión de si se queda o se va trabajando en una empresa que considera que tiene los criterios equivocados. Si yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con algún tema, con algún criterio con el que usted dirige el programa, pues yo se lo digo, y si finalmente ese criterio pues va contra mis principios,
Héctor,
y contra mis convicciones,
tenido,
pues yo le digo gracias, yo me voy.
Aquí hemos tenido diferencias.
Claro,
y, bueno,
claro.
Públicas, pues, pero porque muy, es que aquí no hay manera de salir.
Claro, pero tenemos unas discusiones
entre
públicas.
Todos nosotros,
tenemos
yo he tenido desavenencias con Néstor Morales aquí en tres oportunidades que se las he dicho acá al aire, Néstor. Este estilo que usted tiene no es el estilo de Blue, el estilo es distinto, y Néstor Nicho tiene toda la razón. En fin, creo que la semana pasada o antepasada tuvimos alguna sobre algún tema, no me acuerdo, en fin. Pero, hombre, yo llevo 20 años de columnista del diario El Espectador, y yo no estoy de acuerdo en lo que publica, Néstor, o no publica el diario que dirige muy bien Fidel Cano.
Pero usted es el que decide si se queda o no.
Claro, pero si punto. No me gusta el estilo del Espectador, no me gusta el diario, no me gustan
usted
las carátulas, no me gustan los titulares o no me gustan los editoriales, pues yo paso aquí al edificio de al lado de Blue Radio, donde queda la oficina, en el quinto piso, de mi director, el señor Fidel Cano, y digo, ¿sabe qué? No me parece, no debo escribir en este periódico. Como en su momento lo hice, y no es por echarse por delante, con una publicación que me invitó recién arrancando, que se llamaba ¿Quién y qué? O se llama. No me gustaba el estilo de la publicación, no me gustaba. Escribí tres columnas, llamé a la entonces directora, le dije, ¿sabe qué? Yo no voy a escribir en este medio, no me gusta este medio.
Claro, exacto, eso es lo que yo creo que uno tiene que hacer, y si el criterio no gusta, pues bueno, uno se va y va a otra empresa. A mí por eso, digamos, la columna de Daniel, me parece que, pues, es decir, yo si hubiera estado en su posición, yo no la hubiera hecho. Yo hubiera hablado con Alejandro, y si finalmente las explicaciones no me parecen satisfactorias, y me parece que están haciendo un criterio de esconder información para defender al gobierno o lo que sea, pues yo decido si me quedo o me voy en esa condición. Por eso no me gustó esa columna.
Bueno, 6:00 a.m, 57 minutos. Me están insultando, Néstor, que es más o menos previsible. Quiero acusar el recibo, Felipe, una cantidad de oyentes, porque me dicen que el gran Daniel Coronel, que yo estoy de acuerdo, yo he trabajado con Daniel Coronel, dirigí el noticiero de Daniel Coronel cuando Daniel tuvo que irse al exilio, y sobre esa base, sobre esa relación de amistad y de colegaje que he construido con él, es que me siento Felipe, con el derecho de decir lo que tengo que decir, lo que creo que debo decir, lo que es mi opinión. Si hay una persona que está en desacuerdo, perfectamente lo respeto. Le pido a los oyentes que me eviten lo de enmermelado, porque es un argumento que me parece desgastado y me parece que es totalmente inocuo y vacío en este momento. Si están de acuerdo o si están en desacuerdo, espero que haya algo mucho más elaborado que ese insulto fácil de los medios enmermelados.
Néstor.
Dije, Aurelio, que le estaba haciendo daño a la revista Semana por una razón, porque me parece que hay que reconocer los méritos de la revista Semana, que denunció los falsos positivos cuando se produjeron en el gobierno de Álvaro Uribe. La revista Semana tiene una amplísima trayectoria de periodismo de investigación. El periodista Ricardo Calderón, que es el jefe de ediciones judiciales de la revista Semana, es un señor que me merece todo el respeto, que ha sido víctima de atentados por las investigaciones que ha hecho, entre otras, contra el ejército de Colombia. Así que banalizar en este momento las denuncias de que fulanito es de tal sector político o fulanito es de tal otro, me parece que es una manera equivocada de aproximarse al tema. No es por cuenta ni de afectos, ni de uribismos, ni de antiuribismos, como se debe tramitar una reflexión sobre lo que pasa en los medios de comunicación.
Ahora, mire esto. Daniel Coronel, sin lugar a dudas, es un gran periodista.
Felipe, le acabo de decir que he trabajado con Coronel, le tengo
profunda admiración. Yo trabajé con Daniel también unos años.
Pero no quiere decir que uno no puede discrepar de un colega,
claro,
siendo él valioso e importante para el ejercicio del periodismo.
Pero a eso le iba a decir, es un gran periodista, pero sin lugar a dudas, decir lo contrario sería una gran pendejada, pero tampoco es infalible. Y yo, como usted, creo que en esta Daniel se equivocó. No es infalible, creo.
Sobre todo porque creo que le debió haber dado el beneficio de la duda de las discusiones periodísticas que se dan a la hora de publicar algo, porque es que cada vez que llega una investigación, un tema, pues se dan muchísimos debates internos, muchísimos. Y entonces lo que pasa es que la columna parte del principio de que había la mala fe y no queda claro por qué él lo sostiene así, o por lo menos la sensación que a uno le queda, porque no plantea un debate alrededor de si el contenido le parecía suficiente o no a la revista para hacer la acusación que en su momento hizo el New York Times.
A ver, Aurelio, entonces, lo escucho. Tengo una invitada, señor, estaba dando cuenta de las batallas que hay en Twitter por cuenta de la columna de Daniel Coronel. Aurelio.
Sí, Néstor, yo no soy periodista, soy ingeniero industrial y soy muy respetuoso de esa profesión. Soy panelista que trabajó en Blue Radio haciendo comentarios sobre hechos y acontecimientos de la vida nacional. Luego dejo sentado que no soy periodista. La gente incluso a veces me escribe por Twitter que el periodista Aurelio. No, yo no soy periodista. Yo
usted es un opinador,
respeto mucho,
de acuerdo, Aurelio,
a las personas, sí, como usted, que han estudiado periodismo, que son graduados, que tienen toda la experiencia, especialización. Yo soy un opinador, sí, incluso accidental, si se quiere. Pero me parece que es importante tener la columna de Daniel en contexto. Porque si usted lee bien la columna no arranca diciendo yo le pido a Alejandro Santos que explique. No. La columna comienza diciendo, la silla vacía, después de haber salido el informe del New York Times, dice que Semana ya tenía el informe. Y entonces lo que Daniel dice es, yo le pido a Semana que aclare ese punto. Es distinto. O sea, la columna hay que cogerla en contexto. Si usted la lee muy bien, incluso él cita a Juan Esteban Levin, que es el director en este evento encargado de la silla vacía, bueno, director en propiedad porque Juanita está en el exterior, y entonces él dice, mire, Juan Esteban Levin hizo esto, ¿qué tiene que decir Alejandro Santos? Eso es todo lo que dice la columna. Y a mí me parece que antes que hacerle daño a Semana,
no,
le hace bien a Semana.
Aurelio, no, me da pena con usted, pero la columna lanza un manto de duda.
La columna
dice, claro, mucho más que eso, Aurelio. Dice,
¿por qué Semana no pudo?
Y dice, la pregunta
textual dice así.
No, Aurelio,
¿por qué Semana no pudo concluir en tres meses la verificación?
Hacer preguntas,
claro,
es una manera retórica.
A mí me parece que es válida la columna.
Hacer preguntas es una manera de decir cosas. si yo dijera, claro, el señor Aurelio Suárez, ¿por qué no aclaras? Eso es una manera de decirlo, Aurelio, y usted lo sabe, lo entiendo.
Que no estoy aclarando, claro, por supuesto, claro. Es una, pero es una forma, sí, retórica, pero yo diría que es una forma incluso de decirle a Semana, usted puede aclarar. Y Semana, y porque es que yo conozco a Ricardo Calderón y porque yo conozco todo esto, todo lo que dice la columna. Y yo creo que, todavía Semana tiene la explicación pendiente. Sí, hombre, no, nosotros, bueno, hay una versión que la retoma también de La Silla Vacía, no es una, digamos, construcción de Daniel, y es que Ricardo Calderón, según La Silla Vacía, tenía también ya la investigación. Entonces Daniel hace una pregunta y dice, pero por, casi que la pregunta es, oiga Semana, ¿por qué nos dejamos chiviar? Esa es la pregunta realmente que hace Daniel, yo creo que es valía. Bueno, si usted la mira, no desde el punto de vista de la connotación, que, perdón Paola, para terminar,
Aurelio,
si usted la mira, no desde el punto de vista que le enfoca, sino desde el punto de vista...
las columnas solo de a pedacitos.
Claro.
Pregunta si esto fue complacencia con el gobierno. Y ahí es donde yo creo, Aurelio.
Claro.
Ahí es donde
claro.
yo creo
Ahora,
que desprestigiar a la revista Semana con los antecedentes de buen periodismo que ha tenido la revista Semana en Colombia.
No, no es desprestigiarla.
Vea, yo no creo que...
No es desprestigiarla.
Daniel Coronel, perdón, Aurelio.
No es desprestigiarla.
Pero sí, yo no quiero
plantear unas preguntas que no publicó ahora, por hacerle un favor al gobierno, no es desprestigiar
Néstor,
la columna,
la revista Semana. En un mundo de las redes sociales donde todo el mundo se cuestiona todo, yo creo que traza una raya interesante Daniel aquí y decirle, oiga hermano, ¿por qué nos dejamos chiviar? Incluso vale la pena preguntar, ¿es que estamos de amigos del gobierno?
Pero es que ese no es el problema, porque lo que dice finalmente Daniel Coronel en la columna no me parece que le haya o que le haga un daño específico a la revista Semana. Me parece sí que lo hace el trino de Héctor Abad. Yo no sé si ustedes vieron ese trino de Héctor Abad ayer, que eso sí me parece ya preocupante. Se lo leo, dice, yo creo, Daniel, refiriéndose a Daniel Coronel, que tanto la contratación de la nueva columnista como la decisión de engavetar la investigación de Ricardo Calderón tienen nombre propio, Jaime, y también apellido, Gilinski. Compraron para esto, muy triste. Eso sí me parece preocupante. Digo, ese trino de Héctor Abad, si es el que para mí estaría en el primer lugar de las preocupaciones
pero,
de la revista
pero
Semana,
sabe, Paola,
no sé qué se teje detrás, pero, finalmente pero fueron los ministros que se reunieron con el gobierno.
Hay un tema que desmiente a Héctor Abad, a pesar de su agudeza y su calidad literaria, pero hay un hecho que desmiente a Héctor Abad frente a todo esto, y es que cuando conocieron en la sala de redacción de la revista Semana esta denuncia, las fuentes que lo dijeron y el formato, no se había perfeccionado, ni siquiera se había firmado, no se había concretado el negocio de venta entre los Gilinski y la familia,
entonces,
y la familia
peor
de
aún.
Santos.
Peor aún, por eso digo yo, y es que eso sí siembra mucha cizaña. No, lo que está diciendo ahí entre líneas, palabras más, palabras menos, es que Jaime Gilinski llegó a mandar y a tirar línea editorial
claro,
de la revista.
Claro.
Pero brutal,
pero,
lo de Daniel Coronel no me parece en últimas tan grave, me parece una crítica durísima, claro, viene del columnista más leído de la revista Semana. Es que ahorita que ustedes hacían la comparación con lo de Claudia López, pues Claudia López también era muy leída, pero era una de, yo no sé, de 40, 50 columnistas que tiene el tiempo. Pero es que estamos hablando aquí de uno de los cinco columnistas,
Paola,
de la revista y del más leído de todos.
¿Sabe
no es
qué es lo que está pasando, que siento que está pasando en Colombia en este momento, Felipe? Sí. Como Daniel Coronel es uno de los hombres más antiuribistas que hay, sale el antiuribismo todo a apoyar a Daniel Coronel, porque hay unas banderas que tienen en común, y entre esos Héctor Abad. En consecuencia, esto se vuelve, digo, un tema de ideología con
pero
una
Néstor,
poca capacidad
lo,
o afán
lo,
de reflexión.
Lo que le quiero decir, y le reitero, incluso personas desde Semana que de alguna forma pueden, no sé si tener dudas y preocupaciones por lo que pasó, dicen que cuando se conoció la denuncia no estaban los Gilinski de por medio. Entonces, todo esto que se origina
es
muy, muy...
Este
Néstor, pero hay un hecho,
el reino
hay un hecho
de
que defiende...
De las suspicacias.
Un hecho que defiende
Álvaro,
a esta semana, Néstor. Hace un mes, primera semana de abril, Revista Semana tiene como carátula algo que dice seguridad, alerta roja. La situación de orden público en seguridad en el país está en franco deterioro, en varias regiones regresaron las vacunas, los robos,
sí.
Es decir, Semana no ha sido floja en ese tema. Tengo entendido que eso le generó muchos dolores de cabeza con el gobierno, que obviamente son, en Colombia los gobiernos son muy sensibles en este
es
tema.
Es que esa es la injusticia, una... Álvaro, porque la revista Semana,
exacto,
en los 9 meses de Duque ha sido durísima con Duque. Acusar a Semana de ser complaciente con el gobierno es ante todo una torpeza, es un acto de no ver de no analizar el contexto en el que se está produciendo esto.
Y en muchos casos ha tomado la posición que yo comparto en muchos casos, yo lo hago igual a veces, que es darle un compás de espera al presidente, permitir que arranque, entender que está bajo muchas presiones. Se le puede criticar, pero a veces la culpa no es tanto del gobierno, sino del partido de gobierno, por ejemplo, así, y eso ha hecho semanas, Néstor... y eso le ha generado críticas. Tal vez Daniel Coronel hubiera podido hacer algo más útil, un poco más generoso, aunque pues hay que reconocerle él que él tiene un estatus de periodista estrella y eso es difícil de manejar en los medios. Que hubiera sido sacar la columna después de haber hablado con el director de la revista Semana y explicar y generar el debate. Es más interesante para el país el debate de cuándo publicar, cómo, las complejidades, el blanco y negro de decir se está con el gobierno o se está contra el gobierno, más en temas de orden público tan delicados e internacionalmente difíciles como este.
Pero ¿sabe qué, Néstor? Y me parece a mí importante que habla bien en
Nicolás,
caso,
a ver,
en medio.
Voy a preguntarle la opinión de los oyentes que están escribiendo sobre este tema. La columna de Daniel Coronel, las críticas, las dudas sobre la actuación de la revista Semana, su opinión sobre este tema. La cuenta es Blue Radio Co. En caso de que usted quiera participar, lo escucho, Nicolás.
No, simplemente, Néstor, a mí me parece que independientemente del debate interno que supongo estas investigaciones generan al interior del medio y que hacen que la decisión editorial sea la de publicar, abstenerse de ello, la de buscar confirmar, la de mil cosas, pues en últimas, Semana publica una columna que habla mal de Semana. Y eso me parece que tiene un valor también importante, porque habría podido también tomar una decisión contraria. Es decir, que el elemento democrático alrededor de ver cómo un medio acepta que uno de sus columnistas critique públicamente lo que en ese medio se hace, me parece que habla bien y no mal del medio. Y reafirma lo que creo que pasa en Colombia la mayoría de las veces, y es que por más que hoy en día tengamos unos medios polarizados, incluso metidos en el barro de la deliberación política, en donde muchas veces se confunden las opiniones con las noticias, permitir que un periodista lo plantee en los términos, así sean los que ustedes han mencionado, tal vez un poco groseros, tal vez un poco descorteses con el propio medio, pues habla bien del medio en el que se publica. Y me parece que esa es una perspectiva también de análisis válida que vale la pena tener en cuenta. Yo no soy seguidor de Semana, no me gusta su línea editorial en muchas oportunidades, pero creo que aquí, más que un acto de esconder información, pues es un acto también de permitir que la información, las perspectivas, los diferentes puntos de vista también hagan parte del debate al interior de la propia revista y trasladar ese debate al público en general. Me parece que es valiente, me parece que es democrático, me parece que pone el tono de discusión en un escenario que al menos es un escenario leal, abierto y transparente. Pero luego, yo déjeme, creo que en últimas estas experiencias terminan fortaleciendo los debate, medios en vez de haciéndoles daño.
El debate, debo decirlo, usted tiene razón que la revista Semana pues queda enaltecida publicando la columna, entre otras cosas. Revista Semana no solo la publica, sino que ha promocionado la columna en las redes sociales.
Ah, pero es que
entonces es en las redes sociales donde se está dando.
Pero además,
ya que usted menciona el tema de las redes sociales, hombre, yo soy amigo de María Jimena, de Vicky, de Daniel Samper y de Daniel Coronel. O sea, amigo, pues que estaba en sus casas, no es que es colega que me los encontré en la sala de redacción y tal y la cosa. Bueno, yo creo que los cuatro se enloquecieron por cuenta de las redes sociales, porque eso es un afán de protagonismo desde temprano arrancan. El expediente no sé qué, ayúdenme a mover tal hashtag, el hashtag de hoy. Y entre los cuatro empiezan, magnífica la columna de Vicky Dávila. Dávila entonces dice, magnífica la columna de Coronel. Coronel dice, qué cosa tan buena la columna de Samper. Dusán dice, qué buenas las columnas de Vicky. Se enloquecieron por cuenta y riesgo de esa huevonada de tener entre 800,000 y 2,000,000 y tantos seguidores, que es la que más tiene Vicky, si no estoy mal. Yo no sé, no tengo las cifras en la cabeza. No, se enloquecieron porque pasaron de es decir, ¿qué se quieren volver marca?
Pues
porque
Felipe,
es que
¿Se quieren devolver qué? ¿Una marca comercial? ¿O
esa
ganan
es la
plata
apuesta
por
de
eso?
Ellos, esa es la apuesta.
Bueno. No, pero ¿qué es esa pendejada?
Tal vez no por casualidad comencé.
Yo creo que se enloquecieron.
Comencé haciéndole estos comentarios diciéndole que había una batalla en Twitter. Si usted se da cuenta, efectivamente, durante todo el día de ayer, la súplica de Daniel Coronel era: ayúdenme a posicionar esta etiqueta.
Y se da la batalla, efectivamente,
en Twitter, que parece ser la herramienta para dar estas peleas. La última, Héctor, son
estoy un poco de acuerdo con Felipe en esa última intervención, pero no quiero referirme al comentario de Paola en relación con el Twitter de Héctor Abad, que lo que cuestiona es el tema de que unos empresarios pues invirtieron un dinero para comprar aparentemente la mayoría accionaria de publicaciones Semana. Y voy a decir una cosa que creo que no es políticamente correcta. Yo creo que los propietarios de los medios tienen el derecho de trazar la línea editorial, porque es que pareciera que muchos creen que un propietario de un medio no tiene ese derecho, que compra como si fuera una especie de bien público que cumple con, que tiene que ser pluralista y que tiene que abrir, etcétera, a todas las opiniones y tal. No, yo creo que los propietarios de los medios tienen el derecho y lo hacen, entre otras cosas, fundan un medio o compran un medio ya existente, pues para trazar una línea editorial, porque si no, ¿para qué? Algunos lo hacen, otros no. Digamos, en algunas empresas periodísticas, los propietarios prácticamente no se meten, pero yo asumo que tienen el derecho de meterse. Muchos reclaman que el señor Sarmiento es dueño del periódico El Tiempo y que entonces se sesga la información. Pues para eso los lectores tenemos el derecho de escoger si le creemos a un medio o no le creemos.
O si lo compra o no.
Yo veo una Sí. Es que somos los lectores los que escogemos. Pero y mucho más en tratándose de un medio impreso como la revista Semana, que no utiliza bienes públicos, no utiliza el espectro electromagnético, etcétera, y por lo tanto no tiene una serie de regulaciones estatales. Es un medio libre y, digamos, si se volviera gobernista totalmente y todos los artículos defendieran al gobierno, etcétera, tiene el derecho de hacerlo. Pues es probable que yo deje de leerlo con el mismo interés con que la leo y la espero los días sábados, pero esa es una escogencia, mía. Entonces a mí me parece también un poco banal ese cuento de que, es que hay unos tipos que compraron eso y entonces van a imponer no sé qué. Bueno, ya veremos los lectores si ocurren esos cambios, si seguimos comprando o no y leyendo la revista Semana.
Si yo en alguna oportunidad, hace ya muchos años, Néstor, es que yo no sé de cuándo data el Twitter y tal, pero hace muchos años, aquí recién empezando Blue, hablábamos del tema de que los columnistas antes de Twitter se llamaban entre ellos.
Sí.
Yo a María Jimena, carajo, qué vaina tan buena de columna. Entonces me la había leído yo y tres pendejos más. Y entonces ella llamaba a Marisabel Rueda, Marisabel Rueda llamaba a Mauricio Vargas y a mí me llamaba
Felipe, qué buena columna es.
Ay, qué columna tan buena y no sé qué, no. Ahora, por cuenta y riesgo de Twitter, hacen lo mismo, que es una especie de relación incestuosa, pero en las redes. Entonces, tienen un parámetro.
Yo te cito, tú me citas.
Claro, tienen un parámetro. Yo, por ejemplo, que llego aquí, usted sabe que yo no tengo esa cloaca y tal, pero yo llego aquí, obviamente los muchachos de Digital saben ya a qué llego yo los lunes, o los martes, o los miércoles a las 5 de la mañana. Entonces, por ejemplo, para decirle un caso, que además es un gran escritor, Ricardo Silva.
Sí.
Es un gran columnista y gran escritor. Primer Twitter, todos los martes o miércoles que escribe este muchacho Ricardo, primer Twitter de Daniel Samper es: qué columna tan buena la de R. Silva Romero, o no sé qué vaina. Y se la pasan en una relación incestuosa, de ego, es como poniendo el ego por delante a ver quién tiene más seguidores. Perdón. Si el periodismo acabó en esta vaina de la cloaca, entonces nos jodimos todos.
Bueno, muy bien, son las 7 de la mañana, 16 minutos.
Usted me permite solo un tema, es que creo que en todo esto hay que hablar de Ricardo Calderón, que es tal vez uno de los periodistas de investigación más importantes de este país, y creo que ambos, La Silla Vacía y Daniel Coronel, tal vez, no sé, por hacer bien o mal, pero terminaron haciéndole daño, porque lo dejan un poco expuesto antes sus fuentes, cuando él solamente hizo el trabajo de investigar y de llevar la tarea a la revista. Y creo que ninguno de los dos, ni La Silla Vacía ni Daniel Coronel, tuvieron el recato de distinguir eso, porque finalmente Ricardo Calderón ha sido un personaje que ha sido muy amenazado, y con este caso también puede terminar estando en una situación muy delicada. ¿Usted se imagina qué piensan las fuentes? que Ricardo Calderón qué hizo con su información. Entonces me parece que hay que destacar que el trabajo de Ricardo siempre ha sido muy honesto, muy digno y le ha aportado mucho a este país.
Por eso digo que se mancharon muchos nombres en esta batalla. Ya